Bueno, ayer estaba repasando entre las noticias del día algo que por ahí muchos ningunean en los medios, ¿no? Pero hay una zona costera a la provincia de Entre Ríos, más volcada hacia la República Oriental del Uruguay, donde pasó algo que llama la atención. Hemos escuchado, aparte hasta en forma épica, ¿no? O como de leyenda, que suele llover peces. Pero hubo la zona de Paysandú, de Mercedes, en la República Oriental del Uruguay, digo, a pocos kilómetros ahí de la costa del río Uruguay, una lluvia que llamó poderosamente la atención. Llovió barro, llovió una sustancia muy extraña. Y yo cité para esta charla a quien está detrás de la investigación, de esta Fundación Clama, que justamente habla sobre la geoingeniería, sobre la manipulación del clima, a Cecilia Sustersic, que bueno, es docente, periodista, investigadora, y accedió. Y me voy desde Sierra de la Ventana, me voy a otras sierras, en la provincia de San Luis, para darle la bienvenida y gracias por atenderme. Ceci, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Arnaldo. Bien, bien. Y bueno, es un gusto volver a charlar con ustedes.
Nos volvemos a encontrar con estas cosas inexplicables de la naturaleza o de la manipulación del hombre en deterioro de la naturaleza. ¿Cómo se tiene que entender esto que pasó? A ver, ¿qué antecedentes tenés? ¿Qué se supo? ¿Se pudo hacer algún análisis sobre eso que cayó sobre esta zona de Uruguay?
La verdad que todavía no hay ninguna respuesta de los organismos, funcionarios del gobierno de Uruguay respecto a lo que pasó. Simplemente hay especulaciones de este lugar, que fue en Mercedes, Fray Ventos, San José y Canelones, allí en Uruguay, ¿sí? Y con respecto a tu pregunta, yo te diría que un poco, por supuesto. Lo artificial de la intervención que está realizando el ser humano a nivel atmosférico, de contaminación y de modificación del clima, trabaja es sobre los elementos naturales de la naturaleza, ¿no? De la tierra, del clima. Entonces, sí vienen sucediendo muchos fenómenos muy extraños. De, por ejemplo, en estos días nos decían desde el sur, desde Río Grande del Sur, que estaba una niebla muy intensa hace 3 días, con un olor muy muy fuerte, muy desagradable, como ácido sulfúrico, y que la gente está bastante enferma. Sabemos que hubo un granizo también en Rosario que no se derritió hasta 72 horas después. Vienen sucediendo muchas anomalías que en general desde la oficialidad enseguida se dice, no, tiene que ver con el cambio climático, con las arenas y la calima que existe en la atmósfera, quédense tranquilos, pero en realidad lo que nosotros estamos pidiendo ya desde hace bastante tiempo, desde Clama, desde MIPAC así como mucha gente en todas partes del mundo, es que debería haber tecnologías y personal disponible para hacer estas mediciones de forma transparente, ni bien suceden estos fenómenos, ¿no? Porque si no se quedan en las especulaciones y bueno, esto es bastante grave porque no se sabe a fondo qué es lo que ha sucedido.
Hay una cuestión de salud pública en todo esto, por sobre todas las cosas que, digamos, los gobiernos, ya sean municipales, provinciales o estatales, tendrían que abordar. Más allá de su totalmente. Complicidad o no sobre la situación, ¿no?
Sí, totalmente. Imagínate que allí se plantean hipótesis como que es un fenómeno natural, que hasta ese barro podría, un medio levantó, el medio del 11 se llama, levantó la noticia diciendo que algunos especialistas hablan de que hasta podría ser un buen fertilizante para los suelos, este barro que llovió. Se llega a todo tipo de teorías, inmediatamente se arma un párrafo, una narrativa que entre, pero concretamente no se está investigando y por lo tanto esto, además de afectar, como bien vos decís, lo principal es la salud de las personas, qué estamos respirando, qué estamos tomando, porque esta lluvia de barro dejó en los autos, no solo el barro, que costaba mucho sacarlo si lo dejaban mucho tiempo, quedaba como manchada las pinturas de los autos, sino que además todos los autos brillaban, o sea, dejaba un material brillante. Y esto lo venimos viendo en todas partes del mundo. En Argentina, yo te diría, en San Luis, muchísima gente me ha dicho que los autos quedan como si fuera con un alquitrán pegado después de algunos días de niebla intensa o de lluvia, que no se puede sacar. Imagínate si esto pasa en el plano material de las cosas que usamos externamente, imagínate en el cuerpo lo que significa.
Claro, la piel, los ojos, las vías respiratorias, ¿no? Digo, piel, exacto, ojos, vías respiratorias, todo. Sí, y los alimentos, Cecilia, uno piensa, a ver, cayó sobre hojas, no lo podés sacar de la pintura de un auto, por ejemplo. Las hojas de, no sé, por decirte, una lechuga, una acelga, de alguna quinta que fue regada por esta lluvia. ¿Qué pasa con eso? Por más lavado que le des, si de una pintura, que es algo totalmente refractario, podríamos decir, ¿no? Aunque no tiene que ver con imagen, sino también con el tema de la limpieza. Cuesta sacarlo. ¿Cómo lo sacás de algo poroso como, por ejemplo, una materia viva?
Prácticamente imposible.
Claro. Mirá, yo te lo pregunto a vos, te debes estar haciendo la misma pregunta, me imagino, ¿no? Como periodista, claro, seguramente. No,
sí. Las yerbas, Arnaldo, imagínate que hace poquito un amigo me dijo que se puso a hacer la prueba del imán en todas las yerbas. Estamos hablando de yerbas orgánicas populares, no voy a decir marcas, pero conocidas como yerbas orgánicas que todos compramos para que no tengan agrotóxicos, no estén fumigadas. Bueno, tienen haciendo la prueba del imán, tienen cantidad de metales, de hierro. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, realmente necesitamos los ciudadanos exigir, y que las autoridades ojalá respondieran a que los organismos de salud estén conectados con todos los organismos de cuidado ambiental, que se cumpla el derecho a un ambiente sano, y que realmente cada municipio debería tener, insisto, la tecnología de medición de calidad de aire, de suelo, de agua, de eso, pero con mecanismos transparentes, ¿no? Que, por ejemplo, ahora leía, porque buscando un poquito de información, en Uruguay una de las especulaciones e hipótesis es que podía deberse también a la papelera que existe allí, a la finlandesa, UPM, una de las papeleras que viene contaminando, que ya sabemos todo lo que generan las papeleras, y me encuentro con una noticia de que en marzo de este año esta papelera UPM, la finlandesa que está ahí en Fray Bentos, que es la ex Bosnia, para que la gente se acuerde del conflicto que tanto se peleó.
Claro, sí, que la comunidad estuvo desesperada hasta que al final terminaron habilitándola.
Como siempre, las corporaciones manejan todos los poderes y compran al poder que debería velar por las poblaciones y por la integridad del ambiente. Y tuvo un incidente de un vuelco con ácido sulfúrico en el puerto de Fray Bento, que aparentemente cuando venía a dejar un barco hubo una pérdida en las mangueras de este barco que estaba descargando en la planta de la empresa finlandesa. Y bueno, llegaron las autoridades ambientales y dijeron que había que estar tranquilos, que no se había contaminado el agua, y el ministro de Ambiente, Ortuño, de Uruguay, inspeccionaron y cerraron la historia, o sea, que estaba todo bien. Entonces eso viene sucediendo, a la población se la tranquiliza, pero la ciudadanía que convive con todos estos impactos graves ambientales no tiene acceso a la información, no hay formas transparentes de acceder y de saber si realmente esto es para quedarse tranquilo o no tiene que pasar a mayores por un derrame nada más ni nada menos que así en su fútbol.
Claro, entonces, y pensar que 200 kilómetros más abajo los porteños, en este caso la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, toman agua del Río de la Plata, ¿no?
Totalmente, entonces bueno...
¿Lo pensaste eso? Está... ¿Lo pensaste eso?
Claro, y bueno, las fuentes de agua son la vida de todas las poblaciones. En todo su recorrido, en toda su extensión, realmente esto es muy grave. Entonces, bueno, cada vez vemos más fenómenos que están relacionados, que cuando uno empieza a investigar se encuentra con que hay patentes de geoingeniería destinadas a modificar el clima, que tienen para vientos artificiales, granizos artificiales, lluvias sembradas, y todo esto no se hace con agua bendita con sales inocuas o agua de mar que nos pueda hacer mal, se hacen con compuestos tóxicos. Ayer estaba investigando para un informe que estamos por presentar una publicación científica que habla del yoruro de plata revisada por pares de Estados Unidos, y la verdad que hablan, el yoruro de plata acá en Argentina se viene utilizando para la siembra de nubes desde los 50. Entonces estamos hablando de que no se está teniendo en cuenta que sí, se dice no, pero en cantidades mínimas el yoruro de plata es inocuo, pero esto aplicado sistemáticamente año tras año, ¿cómo puede llegar a ser inocuo? Y cuando uno empieza a ver bien los informes de toxicología comprobados en todo el mundo, es realmente grave. Entonces, bueno, todas estas prácticas que se están haciendo, más las no reconocidas de la geoingeniería de inyección de aerosoles en la alta atmósfera, que precisamente el objetivo de negar estas operaciones de geoingeniería es que se que puedan seguir adelante sin que nadie las controle y que nos puedan seguir inyectando aerosoles y fumigando con vas a saber qué. Entonces, si bien incluso, vos fíjate que incluso hace poquito se descubrió, pese a que nosotros habíamos pedido informes acá en Argentina desde el 2022, resulta que en Argentina existe una ley que habilita, la ley de la economía del conocimiento, que habilita la geoingeniería dentro de todas las investigaciones y sus ensayos y sus análisis. Así que, y a pesar de que existe esta ley, ha habido un abogado de acá de Argentina, el abogado Razona, que solicitó información sobre los proyectos de geoingeniería en curso y le negaron cualquier existencia de programas de geoingeniería en la Argentina. Entonces, bueno, estamos hablando de que existe la habilitación, lo vemos en el cielo, lo que vemos en el cielo corresponde concretamente con todo lo que explican los geoingenieros que se hace para el manejo de la radiación solar, lo que explican todos los ingenieros de cómo se practica la siembra de nubes, en el caso de la manipulación del clima más a escala regional, de corte de tormentas y lucha antigranizo, pero precisamente la negación y que sea un trabajo de la ciudadanía estar denunciando y exigiendo que se haga algo, hace que pueda seguir adelante con esta impunidad total afectando la salud de las poblaciones y de todos los ecosistemas.
Bien, habrá que seguir organizándose y luchando, ¿no? Para tener alguna respuesta o por lo menos saber a qué estamos sometidos de aquí en adelante. El futuro de la humanidad, ni más ni menos.
Y siempre, por lo menos desde CLAMA, desde MIPAC, desde Cielos Limpios en América, Monitor Ambiental, entendemos que el encontrarnos y organizarnos y visibilizar y exigir a las autoridades, aunque ahora parezca un absurdo, es una siembra necesaria, es algo que lo tenemos que hacer, porque quedarnos simplemente en las redes, en un activismo solamente de que uno hace digamos, como una catarsis a nivel de redes, no va a llevar a nada. Entendemos que las respuestas no vienen, pero menos van a venir si no logramos juntarnos y organizarnos y aumentar la masa crítica para que a los políticos no les quede otra opción que cambiar esta forma de que no les importa más que el dinero, ¿no?
Bien, proponiendo ordenanzas para un lado, leyes para la provincia y para las naciones también. Desde ahí, desde la política, es la forma de llegar a tratar de parar un poco con esto, Cecilia. No sé si te queda algo más, vamos a tener muchísimas otras oportunidades de seguir charlando. Te agradezco un montón por este encuentro y por tu tiempo.
Gracias por seguir visibilizando, Arnaldo, y a disposición cuando quieran que sigamos hablando, y que tengan buen día.
Muy bien, vamos a ir compartiendo también a través de nuestro diario digital. Te mando un abrazo grande, de nuestro diario digital, la forma de conectarse con las instituciones que están trabajando justamente con toda esta problemática. Bueno.